A Cristo que vive, a Cristo que quiere entrar en tu corazón, en tu vida con más fuerza y poder que nunca antes y levantarte cada día más y más hacia su presencia en el cielo. ¿Qué tal, queridos más amigos? Al Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos como de costumbre un programa muy interesante, gracias a muchos de ustedes que nos escriben con sus preguntas o nos llaman por teléfono. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues sus necesidades espirituales, sus intenciones, etc. Estamos aquí, hermano, hermano, para servirles a ustedes. Hoy tenemos, como costumbre, pues muchas preguntas y respuestas y también pues tenemos personas que nos piden que oremos por ellos y con todo gusto, ese es nuestro trabajo y nuestro deseo más grande, poder servirles a ustedes en la capacidad que esté a nuestro alcance. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? ¿Se recuerdan? Porque es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, me ha amado a mí, nos ha amado a nosotros, que lo dio todo, dio su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gracias, oh Dios, porque no somos un número más en esta vasta creación. Gracias, Señor, porque tenemos un propósito en nuestra vida. Y el propósito es permitir, con la gracia que Dios nos da, que Jesús nos siga levantando, nos siga sanando, nos siga liberando de todo aquello que no es tuyo, Señor. Y que un día podamos abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es el cielo en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice, Señor, mi Dios, a este Hijo tuyo que tal vez en este momento necesita de ti. Yo no sé cuál es su problema, pero tú ya lo sabes, Señor. Te pido sanación interior, te pido, Señor, que llene su corazón de la plenitud de tu Santo Espíritu. Y que este Hijo tuyo pueda experimentar, como dice tu Santa Palabra, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por Él en Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias por esta hija tuya, que te busca con sincero corazón, Señor, que quiere acercarse a ti, tal vez más que nunca antes en su vida. Bendícela a ella, Señor, y que ella sea un ejemplo para su hogar, a imitación de María Santísima, nuestra Madre, en quien confiamos, porque siempre está orando por nuestras necesidades. Lo que ella hizo en Caná de Galilea, lo siga haciendo hoy día. Hagan todo lo que Él les dice. Señor, ya no tienen vino. Ya no tienen la ilusión que tuvieron un momento de su vida. Ya no tienen ese deseo de acercarse a ti, Señor, de llenar sus tinajas con la plenitud de tu amor. Llena, Señor, esas tinajas. Llena esa plenitud, mi Dios, y que esta hija tuya pueda ofrecerle a su familia, particularmente a su esposo, a sus hijos, y si no está casado, pues a sus padres, a los miembros de su familia. La plenitud de tu presencia en su vida, Señor. Que ella pueda decir con María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza porque quien tiene a Dios tiene gozo, a pesar de problemas y dificultades. Mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino que nos lleva a unión contigo. Gracias por estar con nosotros en todo momento, como tú bien lo has dicho. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Gracias, Señor, porque nos invitas a caminar contigo. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, ven a mí, descansa, descansa en mis brazos santos, dice el Señor, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Gracias, Señor, por este momento en que nos preparamos para compartir la fe, palabras de vida y salvación eterna que tú vas a poner en nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir más y más según tu santa voluntad. Que podamos nosotros también decir como el profeta: habla, Señor, que tus siervos escuchan. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor, hermanos y hermanas, por tanto de ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que nos invitan para que nos unamos a ustedes en oración. Estamos aquí para servirles a todos y cada uno de ustedes. Faustina Loreto, de Guadalajara, México, da gracias al Padre por sus programas en momentos difíciles. Qué bueno, qué me alegro que me digas eso, porque a veces nos preguntamos si realmente valdrá la pena lo que estamos haciendo. Pero con comentarios como el tuyo, pues nos impulsa a seguir adelante sirviendo al pueblo de Dios, sirviéndolos a ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Muchas felicidades. Dios les bendice a todos ustedes. Tenemos también otra llamada y otra palabra de petición de oración. El Padre Felipe de Ciudad de México agradece sus oraciones por su país y por el mundo entero. Muchísimas gracias, Padre. Es un gusto y realmente pues es una necesidad grande que tenemos todos en el corazón de ver a México un día libre de toda atadura en relación a la violencia que ha existido. Pedimos que pronto haya paz y armonía en todo México y que los hermanos mexicanos y fuera de México también reconozcamos que somos hermanos. Doy gracias a Dios por Elizabeth de Michoacán. Tiene preocupación por su familia destruida. Padre contra hijos y mamá preocupada por lo que está pasando con su esposo y con sus hijos, por la droga y por el alcohol. Que Dios te bendiga a ti y que Dios te dé la fuerza, la capacidad para llevar a todos tus hijos a través de una relación cada día más íntima con el Señor Jesús a los pies del Señor. Que Dios te dé la capacidad de seguir luchando, porque al fin y al cabo la victoria es de Jesucristo. Y en Cristo Jesús tú tienes esa victoria que Dios te da. Cuenta con nuestras oraciones y Dios permita que pronto nos puedas llamar y decir que tu familia ya está, pues, gozando de una armonía que tal vez necesitaba y que ahora, por gracia de Dios, llega a tener. José Ricardo de Nogales, Sonora, México, pide por su familia y por todos aquellos que hacen daño. Pedimos muchas bendiciones para todos y realmente pedimos paz. Pedimos paz para el país de México, pedimos paz para todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, todas las personas que están sufriendo, que están padeciendo. Pedimos también por el Caribe, nuestro hermano país de Cuba, que un día llegue la paz. Y pedimos también pues por Europa y también por el Medio Oriente y por todos los que en alguna forma pues padecen de falta de amor, de unidad, de esperanza. Que el Señor renueve a todos y cada uno de nosotros y que nos ayude para que seamos de verdad instrumentos de su santa paz. Rosalba pide por su esposo Enrique y también por Sebastián Gerardo. Muchas bendiciones para todos ellos y que el Señor te bendiga a ti, Rosalba, y que seas un instrumento en las manos de Dios para la unidad de tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios. Y les recordamos, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que es el antiguo Twitter. También estamos en Instagram y YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a la siguiente dirección, @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Bendito sea Dios. Les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, hermanas y hermanos, es un tema que yo estoy seguro que han oído muchas veces, pero siempre es bueno escucharlo de nuevo, ¿no? Es de la experiencia de Lázaro cuando el Señor le dice, levántate. Levántate y anda. Podemos hablar de Lázaro que es resucitado por Jesús, pero acuérdense que el primero en resucitar de entre los muertos es el mismo Jesucristo, no fue Lázaro, ¿verdad? Así que, pero sí fue revivido por Jesús, porque Lázaro al fin y al cabo es revivido por Jesús, pero después muere, como todos nosotros tenemos que morir. Pero bien, el caso es que nos dice la palabra de Dios que Lázaro era muy amigo de Jesús. Y también él tenía dos hermanas, Marta y María, que también eran muy amigos. Y cada vez que Jesús venía a Betania, pues descansaba en la casa de Lázaro, Marta y María. ¿Pero qué pasa? Nos dice la palabra de Dios que un día Lázaro se enferma. Y Marta y María, como que un poco preocupadas y sí, hasta cierto punto desesperadas, pues le piden a Jesús que venga a ver a su hermano. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús se demora 4 días sirviendo a otras personas en lugar de ir donde estaban ellos esperando por la ayuda de Jesús en relación a su hermano Lázaro. 4 días pasaron, 4 días, nos dice la palabra de Dios, y ya pues tuvieron que enterrar a Lázaro. Por lo tanto, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, 4 días, no uno, no dos o tres, 4 días. Y llega Jesús. Y Jesús le dice a Marta, ¿dónde está tu hermano? Y Marta le dice, Señor, si hubieras venido antes, pero ya es muy tarde, mi hermano lleva 4 días en el sepulcro. Y Jesús le invita para que confíe en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál es tu problema, hermano o hermana, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te va a decir en este momento, confía en mí. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, confía en mí. Aún en los momentos en que sientes que ya todo está perdido y que no hay esperanza, confía en mí, te dice el Señor. Porque en Jesús tenemos victoria, hermanos. Y lo que parece imposible para el ser humano es posible con Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? El caso es que Jesús quiere ver a Lázaro. Pero Marta se lo impide. Señor, mi hermano apesta. Mi hermano huele mal. ¿Has sentido tú alguna vez eso en tu familia, tal vez? Mi esposo apesta. Mi matrimonio apesta. Mis hijos apestan. Yo apesto. No estamos haciendo, Señor, tu voluntad. Más aún, estamos todos desequilibrados. Cada uno por su cuenta haciendo lo que quiere hacer. Y la unidad de nuestra familia es muy, muy pobre, muy limitada. Hasta en algunos casos ya ni existe. Mi familia apesta, Señor. Ya nada se puede hacer. Mi matrimonio apesta, Señor. Ya nada se puede hacer. Ya es muy tarde. Viniste demasiado tarde, Jesús. Ya nada se puede hacer, Señor. Mi vida apesta. Estoy metido en un pozo oscuro del cual siento que no puedo salir. Hermano, hermana, para Dios no hay nada imposible. Y Jesús puede actuar con más fuerza, con más poder. Cuando hay fe en el corazón y en la mente del ser humano, aunque estés en el pozo más horrible de tu vida, aunque estés en la situación más precaria de tu existencia, para Jesús no hay imposibles, porque Él es Dios. Y le pide que lo lleve a donde está Lázaro. Lázaro está en una cueva oscura, pestilenta, sucia. Es un lugar donde ya no había esperanza para nada, porque para los judíos la muerte física era el término de la existencia de esa persona. Ya nada se puede hacer. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, vivirás. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte no termina. con la experiencia aquí en este mundo de lo que parece ser una desgracia. La muerte puede ser el principio de algo maravilloso, algo grande, algo poderoso, hermana, hermano. Si confiamos en Jesús y en su palabra que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Para Dios no hay imposibles. Por muy difícil de nuevo que sea tu situación, por muy precaria que sea la situación que estás viviendo, que parece que todo apesta, que todo está basura hecha, que no hay esperanza por ninguna parte, si invitas a Jesús de verdad, si confías en Jesús de verdad, si comienzas a actuar según la voluntad de Dios, vas a tener victoria. Porque repito, para Dios nada es imposible. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, primero que todo le dice a la gente que está alrededor, remuevan esa piedra, remuévanla, remuevan esa roca. ¿Cuál es la piedra que tú tienes que te impide ir donde Jesús? ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es eso que en estos momentos te hace sentir y pensar y decir, ya nada se puede hacer? ¡Qué bueno! Porque cuando tú no puedes, Dios sí puede. Lo importante es decirle, Señor, ya yo no puedo. Enséñame tú el camino. Guíame, Señor. Dame la presencia de tu Santo Espíritu, pero en formas grandes para yo poder discernir qué es lo que tú quieres de mí y cómo yo puedo arreglar esta situación, que solo no puedo. Remuevan esa roca. Remuévanla. Y la removieron. Y Jesús grita, Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate y camina, Lázaro. Tu vida no ha terminado. Tu vida comienza, Lázaro. Y si crees, vas a ver la gloria de Dios. Lázaro tenía dos opciones, o quedarse en su mal olor, quedarse en una vida sin sentido, una vida muerta, o escuchar la voz de Dios que le decía, para ti nada es posible, pero conmigo todo lo puedes y todo lo has de alcanzar, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Estás escuchando, hermano? ¿Estás escuchando, hermana? Por muy seria que sea tu problema, serio que sea tu problema, por muy difícil que sea tu situación, Dios nunca te va a abandonar y Dios siempre va a estar dispuesto a decirte, levántate, ya no sigas en el suelo, ya no sigas pensando que no hay esperanza para ti, o para tu familia, o para tu matrimonio, o para tus hijos, o para tus hermanos, o para tus padres. Si hay esperanza, Jesús no está muerto, Él está vivo y con Él todo se puede y todo se alcanza. Y nos dice la palabra de Dios que Lázaro escucha la voz de Jesús. Juan capítulo 5 nos habla de que los muertos escucharán la voz de Dios y responderán a ella. Me imagino a Lázaro saliendo de la cueva sucia, apestosa, oscura donde se encontraba. Iba donde Jesús. Y Jesús, me imagino yo, que lo abraza y le dice, quítenme las vendas. Y Lázaro comienza a vivir una vida nueva. Y nos dice la palabra de Dios al final, mucha gente, muchos judíos que habían ido a la casa de Marta y María, creyeron en Jesús al ver que Lázaro estaba vivo. El testimonio de vida cristiana. Creyeron en Jesús, no por la palabra de Jesús en ese momento, pero porque vieron a un hombre que no tenía esperanza comenzar a vivir una vida nueva. Qué hermoso sería si para ti y para mí, para todos nosotros, también pudiéramos experimentar esa realidad. Cuando ya tú no puedes, cuando parece que tu barca se está hundiendo y no hay esperanza, cuando sientes que todo va al revés y que ya no hay nada que se pueda hacer, levanta tus ojos al cielo e invoca el nombre de Jesús. En vez de mirar al suelo, a tus problemas, mira al cielo, a ese que tiene la solución para tu problema o tus problemas, que es ese que todo lo puede, que es Jesucristo el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, hermanas y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y espero que Jesús más y más sea tu Rey, tu Señor, tu amo, en quien puedes confiar total y completamente, sabiendo que de su mano ya tuvieras la victoria. Y Él te sacará de cualquier situación adversa que puedas tener. ¿Por qué? Porque Él te ama, sí, Él te ama, Él me ama. Nos ama incondicionalmente, y porque nos ama tanto, quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor que podemos tener en este mundo es una relación cada día más íntima con Él. Para que nos levante como levantó a Lázaro y le dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. He oído a personas hablar de que Dios creó el infierno. Yo les digo que no lo creó, porque en Génesis nos dice que todo lo creó bueno. No encuentro en la Biblia donde mencione que Él lo hizo. ¿Me puedes, por favor, aclarar mi duda? Elsie Caldera.
Elsie, Dios te bendiga. El infierno ha sido creado por nosotros mismos, o por lo menos el principio del infierno, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros pleitos, a través de nuestras guerras, a través de nuestras matanzas. Ese no es de Dios. Y por lo tanto, si no es de Dios, ¿de quién es? Del mismo Satanás. El ansia de poder, el ansia de controlar, aún las familias. A ver quién controla al cónyuge, a ver quién controla a los hijos, a ver quién dice la última palabra. Nos encanta, ¿no es cierto? Y comenzamos a experimentar el infierno aquí en la tierra. Ah, pues yo no tengo que ir a la iglesia porque yo al fin y al cabo, pues yo no mato, yo no robo. Pero no está siendo obediente a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios? Porque preferimos el mundo antes de escuchar la palabra de Dios, o antes de ir a misa y recibir la Santa Comunión, acto de Dios que nos llena de Él para que nosotros podamos caminar en la victoria de los hijos de Dios. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no manda ningún mal, no manda ninguna prueba. ¿Por qué? Porque Dios está exento de todo mal. Dios es el bien absoluto. Génesis capítulo 1, versículo 31, nos dice algo similar, que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó, lo vio bueno. Porque en Dios no hay mal. En Dios no hay mal. Dios es el perfecto bueno. Y todo deriva de su bondad. Y por eso Dios ve que todo lo que existe, mientras lo hace, es bueno. Porque ha sido creado por Dios, que es el perfecto bien, que es el eterno bien, que es el total y completamente bueno. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tratar de acercarnos a Dios. Reconocer que el infierno es lo opuesto a Dios. Es darle la espalda a Dios y decir, yo no necesito de ti. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Te guste o no te guste. Esté de acuerdo tu voluntad o no. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y de ahí viene la promiscuidad, de ahí viene la pornografía, de ahí vienen los chismes, de ahí viene la matanza, de ahí viene el aplastar a la otra persona para no poder sobresalir. Tantos males que existen en el mundo. Pero ¿sabes una cosa? Dios se ha fijado en ti. Dios se ha fijado en mí. Para no vivir de acuerdo a cómo vive el mundo. Y por eso el Señor nos presenta dos caminos. Lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que ya no tenga aire en mis pulmones. Delante de ti, nos dice el Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Presento dos caminos. El camino ancho del mundo, que es disfruta, haz lo que te dé la gana, mata a quien tú quieras, roba lo que quieras, ten relaciones ilícitas, sexuales con quien tú quieras, habla mal de quien tú quieras, roba lo que tú quieras, impón tu voluntad sobre los que tú quieras y al fin y al cabo tú eres el dueño y señor de tu vida. ¿Pero qué es lo que pasa? Satanás nos pone un anzuelo. ¿Y ese anzuelo para qué lo pone el pescador? Para pescar. Para que el pez muera y él se lo pueda comer. Eso fue lo que hizo Satanás con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Uy, si ustedes comen de este árbol, van a ser felices. Sí, se les va a abrir los ojos y serán como Dios. Ya no tendrán que seguir la voluntad de Dios, ya no tendrán que estar sometidos a la voluntad de Dios. Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y eso es lo que ha pasado desde ese entonces, hermanas y hermanos. El ser humano no acaba de entender que ese no es el camino que nos lleva a la felicidad. No lo es. El otro camino es el camino estrecho. El camino que Jesús nos dice, ese es mi camino. ¿Por qué? Porque Jesús también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. El que viene a mí tendrá de mí la vida. Y el único que nos lleva al Padre es el camino, que es el mismo Jesús. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, la decisión es nuestra. Dios nos ha creado con libre albedrío, es decir, con voluntad propia. Podemos escoger entre un camino y el otro camino. Pero bien, estemos conscientes de que el camino del mundo es el camino de la perdición. Es el camino que nos lleva a la destrucción propia y la destrucción de las personas que muchas veces más amamos. El camino que nos lleva a la vida. El camino que nos lleva a la verdadera felicidad, el camino que nos da la posibilidad de un día ver a Jesucristo cara a cara y de abrazarlo en ese abrazo eterno que es el cielo, es el camino de Dios. Satanás ha sido el que ha creado el infierno. ¿Y cómo lo ha creado? Haciéndonos pensar que no necesitamos de Dios. Esa es la forma que lo ha creado, ni más ni menos. Ayudándonos, promoviendo la mentira por excelencia que es, no necesitas de Dios, necesitas de ti mismo y tú puedes resolver tus problemas y vivir según te dé la gana. Que no caminemos en ese camino, hermanos, porque ese camino nos lleva a la muerte segura. Que nos agarremos de la mano de Jesús en esta Santa Cuaresma y que de verdad caminemos en el camino de Dios, que al fin y al cabo es el camino que nos saca de la tumba y que nos da la verdadera vida, que al fin y al cabo es Jesús. Él quien dice, yo soy la vida. Ojalá que así lo hagamos. Tenemos a Arely de California en vía telefónica. Arely, ¿me escuchas?
Sí.
Bienvenida.
Bendiciones.
Dios
sí, claro
bendiga.
Que sí.
Dios te bendiga, bienvenida y adelante, por favor.
Bendiciones, Padre, dándole gracias a Dios por su salud.
Amén.
Padre, mira, sí, qué lindo, que Dios lo cuida. Mira, yo quería saber, estoy un poco curiosa de que la Biblia nos habla de dos Lázaros, ¿verdad?
Sí.
Lázaro, ¿cuál es la diferencia, Padre?
Que uno es verdadero y el otro es una parábola del Señor Jesús. El Lázaro de las muletas, perdón, el Lázaro de las lepras, el Lázaro que pedía limosna, es el que está a la puerta de un hombre que se le conoce con el nombre de Epulón. Un hombre rico, un hombre de muchísimo dinero, un hombre que tenía unos banquetes, pero excelentísimos en el sentido de que lo mejor de lo mejor de lo mejor lo comía él. Un hombre que vestía de púrpura, es decir, con los atuendos más costosos que podían haber. Pero sin embargo, Lázaro era un leproso que estaba al pie de la puerta de este hombre rico, pero no le interesaba. este hombre de Pulón no reconocía que Lázaro también podía recibir algo, aunque sea un poquito de lo que Epulón tenía. Y nos dice la palabra que este Lázaro muere y va al cielo, es decir, va al lugar donde están los justos, esperando la resurrección del Mesías, que es Jesucristo. Y Epulón va al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, y es correcto, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste. Evangelio según San Mateo, capítulo 35, versículos 40 en adelante. Ese es el Lázaro de la historia, de la fábula, ¿sí?, de Jesús. ¿Y qué es lo que está tratando de decir Jesús? Que tenemos que preocuparnos por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan, por aquellos que no están económicamente al mismo nivel que nosotros. Y extenderle una mano. Pero una mano reconociendo que en esa mano que recibimos está el mismo Jesús. De nuevo, lo que hagamos por el más pequeño lo vamos a hacer por el mismo Jesús, porque Él está en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El otro Lázaro es el Lázaro que es hermano de María y Marta, y es el Lázaro que Jesús revive, y es el Lázaro del cual estuvimos hablando en este programa. Esa es la diferencia entre los dos Lázaros. El Lázaro, de nuevo, de la parábola de Jesús no existe. Se ha usado para santería, se ha usado para, pues, pedirle cosas y demás, pero ese Lázaro no existe. El Lázaro que existe es el Lázaro hermano de María y de Marta. Muchísimas gracias, Adeline, por tu llamada y por tu pregunta. Que Dios te bendiga en abundancia. Tenemos en estos momentos un correo listo para nosotros con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre. Un saludo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en las letras del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 7, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. También en la Eucaristía se repite que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Para qué entonces el purgatorio? Me parece entonces que es pisotear esa bendita sangre de Jesús o entristecer al Espíritu Santo con esa falsa doctrina del purgatorio. Si por puro amor y gracia somos salvos. Muchas gracias por su respuesta. Franklin Moreno, desde Venezuela.
Franklin, perdóname, pero no es una falsa doctrina. Es tan real como cualquier palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Si tú vas a la carta de San Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 y 14, a veces asumimos cosas que nada que ver con la teología que realmente Jesús nos ha dejado a través de su iglesia. Y decimos cualquier disparate, perdón, Franklin, pensando que estamos correctos y que la iglesia está incorrecta y que lo que está diciendo la iglesia es una falsedad. Eso es asumir terriblemente en soberbia algo que no es correcto. Tú no eres tu propio maestro, yo tampoco. Hay un maestro, ese es Jesús. Y Jesús claramente ha dejado, a través de la presencia del Espíritu Santo, a la iglesia para que continúe enseñándonos la verdad y para que la verdad nos haga libres. Pero nosotros salimos con cada cosa y decimos, ¿de dónde viene eso? Yo te exhorto, te animo, te pido por favor que en vez de decir que algo de la doctrina de la iglesia, que es no solamente una doctrina, sino que es un dogma que tenemos que creer, que en vez de así como que barrerlo de pronto porque no nos interesa y, o porque no estamos conscientes de lo que enseña la palabra de Dios, toma tiempo para meditar sobre eso. Habla con algunas personas que saben lo que están diciendo en relación a la enseñanza de la iglesia y vas a poder entonces tener una idea mucho más clara de lo que la iglesia enseña y por qué. Si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15, voy a leer lo siguiente, dice la palabra de Dios. Un día... Y si lo quieres leer desde antes, pues mejor todavía, porque él habla, San Pablo habla de cómo podemos edificar nuestra vida espiritual, o con oro, o con plata, o con piedras preciosas, o con paja. Es decir, ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en relación a Jesucristo? Y dice, un día se verá el trabajo de cada uno, el trabajo de cada uno, la obra de cada uno. Hermanos protestantes y evangélicos dicen que las obras no son necesarias para la salvación. Y sin embargo, San Pablo dice que un día se verá el trabajo, la obra de cada uno, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer en relación a la voluntad de Dios. Será público en ese día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? En la Biblia el fuego también indica amor. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, ¿qué es lo que ven los discípulos? ¿Qué es lo que ve la gente que está reunida en el aposento alto? Lo que ve son llamas como de fuego que van cayendo sobre los discípulos y sobre todos los congregados ahí, y quedan llenos, ¿de qué? Del amor puro de Dios. El amor puro de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona Santísima Trinidad. El amor perfecto que existe entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el fuego que consume todo aquello que no es de Dios en nuestra vida para llenarnos a plenitud de la presencia transformadora de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Estamos hablando no de los que están en el infierno, porque eso ya no tiene solución. Estamos hablando de los que están en el purgatorio. El fuego probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste al fuego, será premiado. ¿Será premiado con qué? Con el cielo. Irá directamente al cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, que no se equipara con la voluntad de Dios, y no se equipara con el amor de Dios que deberíamos haber dado en la tierra, lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por él, se salvará la persona, se salvará, alcanzará el cielo, pero como a través del fuego. Medita sobre eso. Ese es el purgatorio. No puedo yo pretender que con todas mis faltas, con todos mis pecados, aunque son hecho nada por el perdón de mi Dios, yo no puedo pretender que si yo ya no tengo pecados y estoy en estado de gracia y muero, que voy directamente al cielo. ¡Imposible! El Señor me ha salvado, sí, pero sigo sucio. Es decir, sigo con secuelas en mi ser. La soberbia es una de ellas. Sigo con cicatrices en mi ser a consecuencia de mi falta de amor puro y completo por Dios. Eso hay que depurarlo. Nos espera el cielo definitivamente, pero tenemos que dejarnos transformar por el fuego divino, que al fin y al cabo es el amor puro de Dios. El purgatorio es como que ves a Jesús así y quieres tocarlo, y quieres ser uno con él. Es el momento en que, sabe Dios cuánto tiempo vamos a estar reconociendo que ya no queremos las cosas a las que hemos estado atados en el mundo y que queremos estar atados solamente a ese que por amor nos ha dado la vida, que es Jesucristo el Señor. Y ese proceso, que es proceso de purgación, es el proceso que llamamos purgatorio. Esa es la doctrina de la Iglesia. Ojalá que medites sobre esto, Franklin, y que dejes de apuntar con el dedo y decir, perdona, pero disparates, que nada tiene que ver con la sana doctrina de la Iglesia Católica. La única fundada por Jesús, porque en el tiempo de Jesús no habían protestantes, en el tiempo de Jesús no habían testigos de Jehová, no habían bautistas, no habían asambleas de Dios. Jesús fundó una sola iglesia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Recapacita, hermano, por favor. Estudia un poco más. Acércate a personas que tienen más conocimiento. Y pregúntales. Y si esas personas no te aclaran suficientemente, pues busca a alguien que esté más empapado en la doctrina de la Iglesia que te pueda enseñar. cuando nosotros tenemos una enfermedad, tenemos un cáncer, buscamos al médico que realmente nos va a ayudar a encontrar la solución. Es cierto, lo mismo tenemos que hacer con el médico divino que es Jesucristo y buscar realmente lo que Jesús nos quiere dar y lo que Jesús pide de nosotros para que podamos tener la salud espiritual que el Señor quiere para nosotros, para que un día, mano a mano con Él, podamos recibir la corona de la victoria, que es el cielo. Cuenta con nuestras oraciones. Un abrazo grande. Amén. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre. Tengo una duda. Cuando oramos, nuestras peticiones y oraciones deben ser dirigidas al Espíritu Santo o a Jesús, porque Él dijo que nos dejaba el Espíritu Santo. Anaís, desde Costa Rica.
Anaís, definitivamente, Él nos ha prometido Espíritu Santo, lo recibimos, la iglesia lo recibe el día de Pentecostés y seguidamente, ¿verdad?, promete estar con nosotros siempre. Pero Jesús también nos ha dicho lo mismo, Mateo capítulo 28, versículo 29, perdón, capítulo 28, versículo 20. Estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Estaré con ustedes siempre. ¿Y cómo está Jesús presente con nosotros? Particularmente, sobre todo, en la Santa Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mí, vivirá para siempre. Esta es mi sangre. El que bebe de mi sangre, vivirá para siempre. No es un símbolo, es una realidad. El Señor Jesús, cuando todos aquellos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, cristianos, seguidores de Cristo, comenzaron a retirarse porque decían que su doctrina era demasiado difícil. ¿Por qué? Porque el judío ni comía grasa ni bebía sangre. Eso está en el libro de Levítico. Y sin embargo Jesús dice, a no ser que coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, es importante estar consciente de que tenemos que comer y beber de Jesús. Al principio llamamos a los cristianos caníbales, imagínense ustedes, porque es la realidad. Pero hasta cierto punto, porque no estamos comiendo así como que a Jesús, hombre como nosotros, pero sí la totalidad de Jesús en esa forma consagrada que es la hostia que recibimos en la Santa Comunión. El caso es que, si bien es cierto que Jesús promete Espíritu Santo para aquellos que lo deseen, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, Jesús también promete estar con nosotros. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿a quién le rezamos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Hermana, hermano, Dios es solamente uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No son tres. Esta es una alegoría muy pobre, pero yo tengo cinco dedos en la mano y cada uno de mis dedos actúa en forma diferente. Pero todos mis dedos son parte de una misma mano. ¿Sí? No son cinco manos, es una mano. Algo parecido podemos decir de Dios. En Dios hay tres personas divinas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién le vamos a rezar? Pues no importa hacia dónde dirijas tu oración, yo lo hago a través de Jesús. Porque Jesús dice, ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y Jesús promete estar conmigo siempre hasta la consumación de los tiempos. Y al tener a Jesús, yo tengo Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, si así lo deseo. Y al tener a Jesús y al Espíritu Santo, yo tengo al Padre porque los tres son una sola cosa. Entonces yo oraría a Jesús, que es el puente entre nosotros y el Padre. El único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Bendito sea Dios. Qué bueno saber que no estamos solos en este mundo, que Dios está con nosotros. Y qué bueno saber que Dios nos ama tanto que quiere levantarnos de nuestras miserias, de nuestras ataduras, ¿sí? De las veces en que pensamos que la vida no tiene remedio, que la vida no sirve, no vale, que es mejor quitarla. Y nos damos cuenta de que la vida es preciosa, que vale la pena vivirla, pero con una condición. Que tengamos a Dios como centro y Señor de nuestra vida. Porque el que tiene a Dios como centro y Señor de su vida, lo tiene todo, hermano, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Lo tiene todo. Y nada le falta, nada le falta. Porque solo Dios basta. Bendito sea Dios. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Buenas noches, estimado Padre Pedro. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Un buen cristiano debe amar la cruz y para eso debe unirse a Cristo. La pregunta es, ¿cómo llegar a esa unión de la cruz a través del dolor de los pecados? ¿Cómo se siente el dolor de los pecados? Gracias por su respuesta y que nuestro buen Dios y nuestra Madre del Cielo lo bendiga en su apostolado. Eduardo Gómez.
Gracias, Eduardo. Que Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Pregunta, y tal vez sea un poco indiscreto, no sé, pero pregunta. ¿Has hecho algo tú en tu vida que ha causado dolor a tus seres más queridos? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿Has sentido dolor, verdad que sí? Y no solamente dolor, pero un deseo de arrepentimiento. ¿Habrás pedido perdón o no? Yo no sé. Pero ojalá que sí. ¿Por qué? Porque cuando pedimos perdón, estamos siendo humildes. Y el Señor nos dice que los humildes heredarán el cielo. El dolor, cuando tenemos la conciencia de que hemos pecado, es un dolor a la realidad de que hemos ofendido a Dios. Es un dolor tal vez aún más fuerte que el dolor hacia un acto cometido hacia un ser querido aquí en la tierra. Si realmente pensamos en lo que estamos haciendo, el dolor de haber lastimado, de haber ofendido a la persona más buena, a la persona más santa, a la persona que más nos ama, que es a Jesucristo. ¿Cómo no sentir dolor? Y si no sentimos dolor, hermano, hermana, por favor, tome un tiempecito de meditación, sobre todo en este tiempo santo de Cuaresma, y pregúntense por qué no siento nada. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a cometer el mismo pecado? Ojalá que no. Porque no podemos nosotros recibir el perdón de Dios a no ser que dos cosas pasen. Que nos arrepintamos de eso que hemos hecho que ha ofendido a Dios y ha ofendido al prójimo. Y que tengamos un deseo de enmienda, un propósito de enmienda. Ya no lo voy a hacer más. Porque no quiero seguir ofendiendo a mi Señor. Porque no quiero seguir ofendiendo a esa persona que tanto amo. Ese es el dolor del cual tenemos que estar conscientes de tener cuando hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y esa es la cruz que tenemos que cargar. ¿Por qué? Porque la cruz duele. Y la cruz es símbolo de renuncia al mundo sin Dios. Jesús opta por cargar con la cruz, con el peso del pecado tuyo y mío de todos nosotros. ¿Para qué? Para que en Él podamos ser libres de escogerlo a Él, de vivir según su santa voluntad y de no pecar más. Bien lo dice el apóstol Juan. El que conoce a Dios ya no peca. Ya no peca. ¿Por qué? Porque no quiero ofenderlo. No quiero ofenderlo. Es la persona que más me ama en este universo creado por Él. Es la persona que lo dio todo por amor a mí. Es la persona que nunca dejará de llamarme a una relación más íntima con Él. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Y qué significa amarlo a Él? No necesariamente tiene que ser un sentimiento bonito, no. Significa la decisión mía y en este momento de decir, Señor, ya no voy a cometer ese pecado. Me pase lo que me pase. Sienta lo que sienta. Voy a cargar con esa cruz, que es el símbolo de la renuncia a mis deseos, para ya no hacer lo que yo quiero, sino que para hacer lo que tú quieres, obrando en mí con poder, con autoridad, con fuerza, para yo poder caminar al lado tuyo, Señor, hasta el fin, hasta el último momento de mi vida, para después estar contigo para toda la eternidad. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué belleza! Poder decir, Señor, todo tuyo. En este tiempo de Cuaresma, yo quiero una nueva vida. Yo quiero la vida gloriosa que tú me ofreces, mi Dios. No la vida repugnante, odiosa, basura que el mundo ofrece sin ti, Señor. Ya no quiero la vida que me lleva a la destrucción al precipicio, la muerte eterna. Yo quiero tu vida, Señor. Quiero amarte por encima de todo. Y el amor, de nuevo, no es un sentimiento bonito. Puede ser que sea, pero no es un sentimiento bonito. Es una decisión. Desde hoy en adelante voy a vivir para ti, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Que yo pueda ser como San Pablo más y más. Ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Bendito sea Dios. Correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor.
Estimado Padre Pedro, deseo saber si es pecado tener un adorno de la mano de Fátima, ya que escuché a un padre que decía que es pecado tener la mano de Fátima o varios objetos de la suerte. Por favor, si me puede aclarar este asunto que me tiene inquieta. Gracias, Padre. Un abrazo. Nicole Vizcaíno.
Nicole, Dios te bendice. ¿Crees tú en la suerte? La suerte no es otra cosa sino que Dios. La suerte no existe. Dios sí existe. La suerte es una artimaña de Satanás. El único, y entiendan bien, el único que realmente nos da la verdadera suerte, la verdadera bendición, el verdadero gozo, la verdadera razón de nuestra vida, es Jesucristo, es Dios. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es basura. Son inventos de Satanás para apartarnos de ese que es el único que no quiere lo mejor para nosotros, ese que es el único que nos da la victoria, que es Jesús, no hay otro. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente, estamos hablando de los israelitas que vivían en el área de Mesopotamia, ¿sí? Muchos de ellos que habían estado pues, bajo la tutela o bajo la presión del imperio babilónico. Y ellos reaccionan. Ellos quieren servir a Dios, pero al mismo tiempo como que están tan impregnados en la superstición que se van de un lado para otro. Y fluctúan entre Dios y servir a Dios y servir al mismo Satanás a través de la superstición. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 en adelante. Que no hay en medio de ti nadie que haga pasar por su hijo, por su hija, por el fuego. Este fuego es diferente al fuego que habíamos hablado anteriormente. Este fuego es el fuego que quema, que destruye, que aniquila. Es el fuego del infierno. No hagas pasar a tu hijo o tu hija por el fuego. Porque tu hijo o tu hija, además de tu persona, va a sufrir las consecuencias. Sin Dios, nada bueno puede pasar. Ayúdalos a conocer la verdad. Ayúdalos a conocer a Cristo Jesús. Ayúdalos a acercarse al Señor a través de la iglesia. No seas un impedimento para ellos, no seas un obstáculo para ellos, no seas una piedra de tropiezo para ellos. Sé más bien un conducto que los lleve a los pies de Jesús. Continúa diciendo, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, horóscopos. Yo conocí a personas que no se levantaban de la cama sin antes de escuchar o ver el horóscopo. Y muchas veces el horóscopo era de semanas anterior. Pero tenía más fe en los horóscopos que en el mismo Dios. Que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se haya a nadie que sea divino o quien le pregunte a los muertos. Porque Yahvé los aborrece a todos y los expulsa de su boca. Mucho cuidado, hermana. Bota todo eso que no es de Dios y comienza una vida nueva, cimentada en ese que es verdaderamente el que te puede ayudar y el que te da la victoria, que es Jesús el Señor. Amén. Recordamos también que voy a estar en Fresno, California, si Dios así me lo permite. El sábado 11 de abril de este año va a ser un evento titulado A Solas con Jesús de la Misericordia. Qué hermoso, ¿no es cierto? En la iglesia St. Anthony Mary Claret. A Antonio María Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559-255-4260. 559-255-4260. También, pues, quiero recordarles que necesitamos sus oraciones para continuar este trabajo. Y también, pues, cuando deseen o puedan, envíenos sus correspondencias o también, pues, sus preguntas para poder seguir con estos programas. Acuérdense que sus preguntas son muy importantes. Vayan, por favor, a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y finalmente, pues, contamos con sus oraciones y también, pues, con su apoyo económico cuando sí lo pueden hacer. Que el Señor les bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, hermanos y hermanas. Dios mediante.